entre osos y cosacos, la casaca continúa. La mesa más redonda se pone mundialista. Wiri Wiri al aire. Rusia 2018. Dos emisiones diarias, mediodía y 6 p.m. 7 días a la semana durante la Copa del Mundo. Camaradas, eleven sus vasos y ¡Nastrovia!
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Detector, Fedecases, Pilsener, Wapner Break, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos.
De tanto que escucho esa canción, ya hasta me está gustando. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Sergio Gallardo y estoy aquí en la mesa más redonda de la prensa deportiva, en cualquiera de sus expresiones. Y estamos con una noble tarea a esta hora. Recuerdo a Alberto Masferrer. Hazme suave el instante, y nosotros le queremos hacer suave este instante cuando usted va en el carro peleando contra los que se le meten, los que, bueno, etcétera, 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 el caos. Entonces queremos hacerle suave el instante, y para eso tengo empezando a mi diestra, Marcelo Betancur.
Pues cómo no inspirarse con esa introducción de Sergio Gallardo, pues estamos acá listos para entrarle a otro nuevo Wiri Wiri al aire vespertino. Y después de una gran jornada, logramos ver Brasil tempranito en la mañana, partidazo de Serbia contra Suiza, luego al mediodía, y luego vimos cómo los nigerianos prácticamente volaron cuales águilas por encima de los islandeses.
Muy
los
bien, vikingos islandeses. Muy bien, muy bien, muy bien. Vaya pues, continúe usted, mi querido señor membreño.
Hola, Sergio.
Del abrazo que me diste.
Sí, claro, es que aquí contento de encontrarme nuevamente con Daniel acá en cabina.
Ahorita Daniel, es prime time.
Sí, de verdad, Daniel. Me alegra mucho. Dios te bendiga, Daniel.
Sí, gracias.
Así que contento, sí, de volver al programa. Después, 2 días de descanso me dieron pegadito. Fíjate qué chivo, ¿eh? Es que ya está, batería recargada.
Ya está chapudito, te veo.
Va que sí.
Sí. Echaste todos los partidos.
Sí, he estado pendiente de los partidos, así es que ya vamos a hablar mucho. Hay mucho de qué hablar de la jornada de hoy, precisamente, Marcelo, concuerdo.
Y no solo de eso, sino también hay que hablar, al menos para mí, es la bienvenida que le damos a Daniel Herrera después de haber estado tendido en su lecho de recuperación. Levántate, Daniel, y aquí está. Me imagino que estabas como
disfrutando el mundial. Estaba.
Ah, sí. Yo creí que te tenían como de esos machos que le agarraron duro de la...
No, acostadito, sí, pero viendo el mundial a todo gato color. Va a quedar bien con los colegas. Bueno, saludos. Gracias por sintonizarnos. Tenga paciencia en el tráfico y esperamos que se quede esta hora, 45, 50 minutos, porque va a estar entretenido el programa por lo que se ha jugado este día y por lo que también se va a jugar mañana y lo que queda por el Mundial de Rusia 2018.
Y por todos los corolarios que salen después de esta jornada. Vamos a comenzar con el partido de Brasil. Ese fue un partidazo, fue defensa contra ofensiva. Los ticos la hicieron, pero se les olvidó que también cuenta el tiempo de reposición, y ahí fue cuando les cayó la guillotina. ¿Cuál es tu apreciación de ese partido, Marcelo?
Pues 20 disparos de Brasil durante los 97 minutos que duró el partido, 10 de ellos entre los tres palos, básicamente un ataque contra defensa. Brasil buscó el partido, Costa Rica buscó frenar a Brasil. Muy pocos ataques, probablemente una vez que se le escapó Venegas a Casemiro por la derecha y mandó un pase ahí de la muerte que falló Borges, pero de ahí muy poco de parte de Costa Rica. Brasil lo intentó con todas las artimañas posibles, hasta se trató de inventar un penalti que no le quisieron, que el VAR no le permitió a Neymar después. Había sido muy listo al engañar al árbitro. Hasta que llegó Coutinho, pero para mí fue una gran jugada de Brasil, el del gol. Y se complicaba tanto Brasil con ese 0-0 que Tite se rodó por los suelos celebrándolo. Centro de Marcelo desde la izquierda. Firmino, que la encuentra por arriba. Se la baja Gabriel Jesús. Gabriel Jesús se la baja todavía a Coutinho. Y Coutinho fusila a Keylor Navas. Y ahí terminó prácticamente el partido. Pero para mí, mucho mérito para Tite. Para mí supo leer porque le dio entrada a Douglas Costa, que para mí terminó de matar al defensor izquierdo que tenía los ticos, que ya estaba cansado además. Y Firmino, que se fijó a los centrales y por arriba no le ganaban nada.
Y también el partidazo que hizo Coutinho, creo yo que se...
Sí, fíjate que yo destaco lo que dice Marcelo. A mí me gustó, es cuando tenés un entrenador de verdad y hay una relación seria también entre jugador y técnico. Después de ese gol, se acerca Marcelo, uno de los pesos pesados del camerino de Brasil, y llega a abrazar a Tite. Tite le da unas indicaciones y ya estaba todo resuelto. Pero sí supo leer el partido. No son cambios así a lo loca o a ver a qué sale, sino que más bien hay una lectura comprensible de parte de Tite para querer ganar el partido en los últimos minutos. Y destacar defensivamente el trabajo de Costa Rica, que mucho, mucho mejor de lo que vimos contra Serbia. A mi modo de ver, yo pensé que le iba a pasar peor este día a Costa Rica, pero sí muy, muy, muy disciplinado tácticamente, de algunos jugadores que a mi gusto ya van de salida, pero que volvieron a sacar su segundo aire en esta etapa de la competencia, que destaco a Ruiz, destaco también al que juega por derecha.
Cristian Bolaños, ¿no?
Bolaños. Duarte también, que estuvo un muy, muy buen partido, los centrales, y los centrales que estuvieron cabal. Entonces ahí es donde destacamos la entrada de Firmino, porque Firmino llegó a ganarle casi que todas las pelotas a los centrales y de ahí provocaron los dos goles.
¿Y qué pasó con esa simulación de Neymar?
Y la sacó barata, fíjate que, bueno, lo amonestaron, ¿verdad?
Sí, 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 pero verbal.
Y luego Neymar le dijo de todo a un rival enfrente del árbitro, que era otra tarjeta amarilla, y el árbitro no tomó acción. Yo creo que no le entendió, porque le dijo en perfecto castellano al tico vulgaridades, lo ofendió con palabras fuera de tono, pero el árbitro no dijo nada, y el árbitro estaba a la par de Neymar, y yo creo que no le entendió. Pero si hay revisión de video, esta sería otra tarjeta amarilla para Neymar y expulsión. Lo sacó barata, bueno, yo creo que por eso estaba llorando Neymar, de que no se ganó esa tarjeta roja. Sí,
dando gracias a Dios.
Dando gracias a Dios porque sí le dijo, y se vio clarísimo que le dijo, hijo de, ¿verdad?, la reconcha, etcétera. Se lo dijo, pero en perfecto español, al tico.
Sí,
enfrente del árbitro. Sí. Yo creo que el árbitro no lo entendió, no hablaba español.
Aprendió algo en Barcelona.
Ah, cállate.
Y esas son de las cosas que hacen que a mí no termine de caerme bien Neymar, porque yo siento que vos ves, por ejemplo, el otro día, unos muchachos rusos, abrazando felices a los jugadores que son sus ídolos. Por lo tanto, son el patrón a emular. ¿Y qué ejemplo puede ser eso de este muchacho vulgar?
Claro,
pues
claro, fíjate que, bueno, algo decía Daniel, que se nota que hay comunión de los jugadores con su técnico y viceversa, ¿verdad? Pero también hay compromiso de los jugadores, es decir, sea cual sea el técnico, sea cual sea el compañero que está jugando, hay compromiso en la cancha y se le nota a los jugadores brasileños, porque la selección está primero.
A lo largo de la historia me parece que es así. O sea, yo creo que los jugadores brasileños disfrutan mucho cuando
se le... Y vos ves a los argentinos y allí los egos están arriba de la selección. Y todos, Messi y la mayoría, la gran mayoría de jugadores de esa selección de Argentina.
A mí me dio la impresión que incluso Brasil ganó a pesar de Neymar hoy, porque Neymar creo que no estaba tan...
Neymar no está
tan
bien
preciso,
físicamente.
Ajá, y,
yo creo que está muy sentido.
Pero yo también sentí que le tenía como... huía de las patadas para mí, o sea, sí,
claro,
no
le duele.
No, y contra Suiza también lo agarraron,
sí,
lo agarraron bonito, también, ¿verdad? Pero... No sé,
pero a mí me parece también un jugador que se la gana.
Sí,
también. O sea, discúlpame, la bicicleta que le hace al jugador tico la hizo en el minuto 94 ya con el 2-0. Lo hubiera querido ver cuando estaba 0-0 haciendo eso, y yo creo que se hubiera ganado un par de patadas de Borges o de alguien, pues, porque sí está... entonces, yo digo, ¿a qué vas? O sea, realmente está queriendo ser... buscar protagonismo cuando no lo tenés en una selección, que si no está él, para mí todavía sigue siendo... tenés a Firmino, tenés a Williams, sacás a Paulinho, y realmente es una selección competitiva. le puede dar ese plus en la medida en que él se concentre como estaba concentrado en las eliminatorias, claro, cuando su individualidad, que es muy buena, estaba al servicio del conjunto. Pero ahora, me imagino yo que tiene miedo, siente la presión.
Está bien cargado emocionalmente, sí, se quedó llorando después
del partido. Además de eso, también estuvo constantemente hostigando no solamente al árbitro, sino también a los rivales.
Claro,
que siento es el que estilo de él. Siento que no debería de ser así. Vos llegás ahí para jugar, sos un ídolo, mostrá lo que te hace que algunos perdidos, como mi amigo Calderón, diga que esa es la mejor figura. Ahora, del
y
mundo,
lo que pasa es que Neymar hace cosas que otros no hacen.
Uno de los tres.
O sea, Neymar hace cosas que otros no hacen, definitivamente. Para mí es el plus que tiene incluso Brasil para superar al promedio de todas las selecciones que están en el Mundial. Incluso hizo un taquito en el área que me pareció buenísimo para un jugador que entraba por izquierda. Pero sí necesita estar más concentrado y ya soltar todo lo emocional, ¿verdad? Porque todo eso emocional que tenía Brasil en 2014 no le sirvió nada, por ejemplo. Exacto. Necesita ser un equipo un poco más frío, un poco más tranquilo, distendido, y probablemente con este 2-0.
Y la va a necesitar contra Serbia, porque hoy, si bien, perdón que me meta al otro partido, dale, pero dale. Hoy vimos una Serbia muy seria en el partido contra Costa Rica también.
Aguantame el caballo entonces.
Exacto, lo voy a aguantar porque al final necesita el mejor Neymar, la mejor versión para terminar primero de grupo.
Y estaba hablando, Marcelo, clasificar. De lo emocional.
Hay que clasificar también.
Va, ¿qué tan emocional fue para los locutores los locutores brasileños el momento en que cayó el penal, porque deben haber estado el gol, porque deben haber estado jalándose los pelos con aquello de que 0-0, 0-0.
Nos quitaron el penalti.
Pasa. Sí, nos quitaron el penalti que nos habíamos ganado. Así lo narraron los brasileños.
Certeza, una emoción muy grande. Un juego muy difícil desde el primer minuto.
Ajeitada, achou só de gol!
Gritaron más los aficionados que siento que son más efusivos, mucho más efusivos los argentinos o los uruguayos, ¿no? Estos son bastante parcos. ¿Y qué dijo el hombre que después se revolcaba? Tite y Coutinho, vamos.
Los atletas y las características de los atletas hacen que tú puedas arriesgar la ejecución de una función en un mismo sistema pelas características que él tiene. Nos estudiamos bastante o Firmino, na posição que ele vem e no posicionamento que tem a equipe adversária de jogar com linha de 5, linha de 4. Então, nós jogamos com 5 jogadores entre linhas, 2 na amplitude, por dentro e um pivô. E nisso estava inserido as virtudes do Firmino poder trabalhar ali. Porque você vê o Paulo desde o início, o Paulo vinha trabalhando entre linhas junto com o Coutinho, os dois meias, um pivô. Então, ele tem essas virtudes, eu digo, ó, fica dentro, conversamos, não treinamos porque nós não tínhamos essa condição, mas preparamos o atleta para essa função. Eu chamei ele antes de começar o jogo, digo, a gente vai criando algumas alternativas táticas. Se eu precisar jogar desse... Quando eu comecei a falar e mostrar no quadro, ele abriu um sorriso. Ele disse, professor, eu gosto de jogar ali, tenho essa condição. Eu digo, eu não vou querer a transição defensiva, vai ser mais a criação e a chegada na área.
Se nota que o senhor toma muito, muito em sério sua labor. Y también al entrar al campo, no entra a inventar, sino ya lleva las opciones posibles a que le obliguen el rival a cambiar.
Sí, para mí, bueno, un entrenador serio, Tite como Tavares, como el de Alemania, como pocos para mí, de verdad.
No, y él lo dice muy bien, leyó bien el juego porque decía que había hecho los cambios para tener 5 jugadores. Uh-huh. En labores ofensivas para quebrar las líneas, porque Costa Rica tenía una línea de 5 y una línea de 4 a 30 metros de su portería. Ajá. Entonces,
y por eso metió a Firmino, para que llegara a pivotear y tuvieran opciones de remate.
Y por eso Costa Rica, debido a ese planteamiento, fue que careció de poder ofensivo.
Y pues, hay otra cosa, Cristian Bolaño es un buen jugador, pero ya es un veterano. Y ya para usarlo como revulsivo, creo que ahí falló en los dos partidos Ramírez, queriendo él cambiar el parado de su equipo para intentar hacer daño o tener más la pelota, y creo que no le funcionó como si hubiera pensado, por la intensidad que tenían los dos juegos.
Yo creo que yo sí le puedo responder a Keylor Navas, que digan los periodistas, ¿verdad? De que nosotros, bueno, los colegas ticos son los que saben, y qué falló de este Mundial respecto de Brasil 14. Para mí no es que falló nada, sino que los 4 años más pesan.
Claro,
y este equipo estaba...
No hubo renovación.
No hubo una renovación y quizás tienen calidad, pero ya para esta dinámica... Sí. De juego, realmente necesitan a un Bolaño, a un Celso Borges más
y hasta entero. Y hasta mucho aguantaron hasta cuando llegó el gol de un dedo, porque fue del dedo gordo, ¿eh? Fue un puntazo Coutinho. Que hizo Coutinho. ¿Qué Así dijo es. Coutinho después? No, eso no dijo Coutinho, eso lo dijo el locutor.
Con certeza, una emoción muy grande. Jogo muy difícil desde el primer minuto, a gente tentando, buscando chutes de fuera de área. E no final fomos premiados pela atuação do grupo, todo mundo correu, se dedicou e hoje merecemos a vitória.
Precioso esse biquinho da chuteira.
a bola sobrou ali, o Gabi protegeu bem e graças a Deus consegui fazer o gol. E o mais importante é a equipe ganhar e somar os 3 pontos.
Muy bien,
hicimos los 3 puntos. La antítesis de Messi es Coutinho. Porque Coutinho no es el mismo del Barcelona en la selección, es otro, mucho mejor.
Con más protagonismo.
Al revés de aquel.
Sí, pero es que aquel, ya salieron los memes, que el secreto es cuando trabajas para la empresa privada y cuando trabajas para el gobierno.
Sí, no, por eso es. Pero es cuando también tienes un técnico serio.
Sí, no, así
y sabes que el que vas a llevar es porque va a estar dentro de un equipo, no a payasear.
Bueno, donde hay un amigo hay un montón más. Viendo el partido, este mes de los amigos, Rusia es nuestra. No subestimes el poder de la amistad. Pilsener, patrocinador oficial de la Copa de la FIFA Rusia 2018.
Porque los amigos necesitan más de un día para compartir. Disfruta el 2x1 tus Pilsener todos los jueves del mes de los amigos.
Bueno, vamos a los comerciales. ¿O no quiere ir Hugo a los comerciales? ¿No quiere que a fin de mes tengamos cómo vender? No. Bueno, los puedo empezar a hacer yo. Puedo hablar de Wagner Brakes, pastillas, discos y componentes de frenos de la más alta calidad. Garantía y seguridad para su familia. Adquiéralos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador. ¡Hoy sí, Hugo! ¡Denle!
Más mundial y más Wiri Wiri a continuación.
Recordamos que la matrícula, el estreno, el vestido de 15 años, el uniforme del desfile, tu dinerito a tiempo con el servicio de remesas familiares en la red de Cooperativa Fedecases. Con Fedecases siempre está cerca. Y hoy vamos a tener cerca de nosotros a un amigo de esta mesa. Él está en un lugar, Espíritu Santo me parece que se llama, y él es un goleadorazo, buena onda, aquí lo queremos mucho. Hola Ricardinho, te saludamos del Wiri Wiri.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludar a ustedes, muy gusto estar con ustedes otra vez.
Nosotros estamos aquí pendientes y queremos que nos cuentes algo de lo que está sucediendo allá en el Brasil, sobre todo con esto de Neymar.
La verdad que todos estamos como felices por el partido que hizo. Sabemos que creo que lo que pasó con él fue una manera de él quitar toda la presión que tenía de como quedó un tiempo lesionado, de estar volviendo de la lesión, volver a marcar. Creo que fue una manera de él poner para afuera tu reacción, tu felicidad, ¿verdad?
Entonces, ¿tú crees que esa fue la válvula de escape y por eso tanta cosa y la lloriqueada que le agarró?
Sí, la verdad que eso creo que fue una manera de poner para afuera todo lo que pasó. Como te digo, el tiempo que quedó lesionado, pude marcar un gol en el Mundial y más que todo lo que ya había pasado con la selección. Entonces, creo que eso, ¿verdad? Y y sabemos que Neymar, todos queremos, y es un jugador que bastante cobramos mucho de él, porque es un jugador que puede hacer diferencias y algunas veces las cosas no salen como quiere. Creo que eso fue la manera de él poner para afuera toda tu felicidad y sentirse bien.
Es que yo creo que es difícil creerte el mejor y tratar de justificarlo. Te va a saludar Daniel Herrera.
Hola, ¿cómo estás, Daniel?
¿Cómo estamos, Ricardinho? Bueno, aquí cuando te tuvimos en cabina, hace un par de meses, hablamos de la selección de Brasil, específicamente de cara al Mundial. Había muchas buenas vibras, mucha sensación de que podría ser una selección fuerte, favorita al título. Con estos dos partidos, ¿qué sensaciones tenés? ¿Seguís manteniendo de que Brasil es fuerte candidata al título? ¿O hay algunas reservas ahora con estos dos partidos del Mundial en Rusia?
La verdad, creo que el primer partido fue más difícil. El equipo se paró muy bien, la selección se paró muy bien, ¿verdad? Como esta también se paró muy bien. Si miramos el partido, fue creo que casi los 90 minutos, Brasil jugando la mitad de la cancha para adelante, ¿verdad? Salir algunas veces ellos en la pelota en contra. Sí, yo creo, en mí como Ricardinho, yo creo que sí, que continúa siendo una selección favorita, así como España, que está haciendo bien, Portugal, que está haciendo muy bueno las cosas, como Francia. Entonces, Brasil también pienso que está por un buen camino, creo que ahora quita un poquito de la presión, porque si mirar el partido, queríamos patear de cualquier lado, como que quería hacer gol de cualquier manera, y después que salió el primer gol, ya con más
todo tranquilidad. Más
entonces creo que ahora, después de que se ganen, creo que vamos a estar más tranquilos, y creo que Brasil va a jugar más como debería jugar.
Bueno, Ricardinho, gracias por habernos tomado la llamada y esperamos que estés disfrutando de tus vacaciones ahí en tu tierra natal.
Nada, gracias a ustedes y saben, cuando necesite aquí estaré con gusto y mucho gusto por recordarme y primero yo luego voy a estar ahí de regreso.
Bueno, te hablamos para el 15 de julio cuando Brasil esté disputando la final.
Así sí.
Bueno, saludos, Ricardinho.
Bueno, era Ricardinho que nos hablaba desde el Brasil sobre su verde amarela. Y bien dicen que del plato a la boca se cae la sopa. Y hoy la sopa se le cayó a Serbia gracias a los arrestos de Suiza en las últimas de cambio.
La primera remontada, ¿verdad? Del Mundial.
Suiza 2-1.
Y ojo, no han habido empates a cero todavía. En el que va del Mundial. No
ya hubo la ansiedad. Ah, fíjate que hay una cosa que ya antes de que se nos pase. Yo siempre les decía cuando veía las reacciones de los jugadores cuando el árbitro decía penal y se le tiraban encima, ¿cómo va a ser eso? Hoy me tuve que tragar mis palabras porque yo solía decir, ¿cuándo van a ver que un árbitro se retracte de un penal? Hoy lo vimos.
Hoy sí lo vimos. Mira, Sergio, antes de entrar al Serbia-Suiza, déjame decirte que no importa el año ni la marca de tu auto. Ajá. Encuentra la solución adecuada a tu necesidad y protege tu inversión. Llámanos al 2514-5206 y síguenos en Facebook como Detector El Salvador. Detector, tecnología para su tranquilidad.
Bueno, muchas gracias. Ya que estás hablando de la seguridad, yo también voy a hablar, pero de la seguridad en otro aspecto. Wagner Brake, acelerando la tecnología del frenado a nivel mundial. Ofrecemos buen frenado, garantía y seguridad. Cámbiese a Wagner Brake, el original al mejor precio. Adquiérala con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador. Y hablando de Breakot, el que le pusieron a Serbia, ¿no?
Sí. Bueno, un partido buenísimo.
Sí, mira, buenísimo. Hablaban las estadísticas, el partido más ofensivo de la Copa del Mundo hasta ahorita, 18 tiros repartidos entre los dos equipos solo en el primer tiempo. Es decir, una cosa, se agarraron con todo, como se suele decir.
Y de hecho, en el segundo tiempo también fue interesante ver la reacción de Suiza. Yo destaco los dos jugadores, a Xhaka y a Shaqiri. Y también a la defensa de Suiza. Para mí es una selección que sabe muy, muy bien manejar su sistema defensivo, pero con un Shaqiri así de suelto como lo vi ahora, realmente es una selección fuerte a tomar en cuenta A mí me gustó. Yo creo que es hasta este momento el mejor partido después del España-Portugal, porque sí se dieron de alma.
Y es interesante porque hubo un tiro al marco, que ya sea los directos o los que salieron desviados, cada 3 minutos, porque entre los dos lograron hacer 30.
Sí. Y mira, y cuando mete el gol Serbia, que mete un gol tempranero a su estilo, juego aéreo, balón estacionario, yo dije, híjole, se le va a hacer un Everest a los suizos. Y se deshizo, porque una vez los serbios se meten atrás a defender los resultados, son bien bravos. Son un equipo muy, muy complicado, muy fuerte, liderado por Ivanovic y de Matic, como en el medio campo, tratando de encontrarle la salida, escondiéndole la pelota al rival. Igual Suiza escaló ese Everest, llegó al empate con un golazo, pero en mí la única manera como había de cómo traspasar esa defensa de Serbia, y luego al final en una mala salida de Serbia, se aprovecha Suiza para hacer un contragolpe que lo define muy bien Shakira ante la salida del portero.
Y aquí en la mesa la mayor parte habíamos dado como favorito a Suiza, y me contaba uno de los operadores que había visto el programa y dijo, ¡hey! Otro de los pronósticos que va a salir como aquellos cohetes que salen silbadores. Y en las últimas de cambio fue que lograron hacer la primera remontada en este Mundial. Y Suiza también creo que justificó plenamente el ranking que tiene en la FIFA, ¿no?
Sí.
Y lo que hablábamos era de que este equipo, ese grupo no aparentaba como un grupo de la muerte, pero yo creo que por eso es que han sufrido tanto los ticos, ¿no te parece? Porque son tres equipos durísimos.
Sí,
Serbia, Suiza y Brasil.
Fíjate cómo era la circunstancia en que llegaban los dos equipos, los dos con tres puntos, es decir, empatados. El empate casi que les convenía, y más a Serbia,
Suiza llegaba con un punto.
A Suiza, sí, por eso. El empate le servía a Suiza porque cierra con Costa Rica, en teoría el más débil. Podía ser 5 puntos y Serbia cierra con Brasil. Entonces, los dos no pararon, los dos equipos. Es decir, pese a que un empate no era malo, se prodigaron por el triunfo. Y más que todo los suizos, pues, que remontaron. Y nunca bajaron los brazos, nunca. Aunque de repente presionó Serbia y jugando bien, porque para mí es un buen equipo también el serbio. Quizás era de los que yo quisiera ver en la siguiente ronda, como a Bélgica, la Croacia misma, ¿verdad?, que van a estar. Y quisiera verlos contra Uruguay, por ejemplo, porque para mí Uruguay es que también ha jugado un colectivo muy interesante, el que ha logrado conjuntar ahora el maestro Tavares. Pero volviendo al juego, la intensidad fue puchica. No vista en otro partido de lo que va de Mundial. Hemos visto buenos partidos, pero la intensidad de este a mí me gustó mucho. Y siendo Suiza, por ejemplo, un país no tan tradicional de tener selecciones de este nivel, hoy sí demostró que han trabajado los años que han precedido a este Mundial en formar un equipo muy competitivo. Cuando digo, no tienen un fútbol que sea potencia en Europa o en el mundo, ¿verdad? No así los serbios, que los serbios eran la base de la selección de Yugoslavia, los serbios y croatas eran a base de selección yugoslava cuando jugaban como república, ¿verdad? Entonces, Serbia siempre ha tenido buenos equipos, ¿verdad? Buenos equipos, pero ahora se encontró una Suiza, creo que es sorprendente también.
Ya que mencionaste a Yugoslavia, hoy llamó la atención las celebraciones de Chaka y de...
Y Dres.
Y Dres. Y de
Shakiri.
De Shakiri, me confundieron ustedes, porque simularon unas águilas. Y esas águilas son albanesas. Exacto.
Las de la bandera albanesa.
Exacto, ellos nacieron en Kosovo cuando estaba en la guerra de los Balcánicos, una de las naciones que no la ha reconocido Serbia como tal. Y por eso es que el corazoncito de los dos jugadores que tuvieron que emigrar a Suiza.
Ahora hay que esperar a ver si la Federación de Serbia no genera una especie de protesta al respecto de esa celebración que ha hecho Porque
es política, haber, así sí, es. Ya es algo que combate
ahí,
también.
Ahí tienen todo, tanto rollo sí, que tienen.
Podría haber hasta una sanción para la Federación de Suiza.
Bueno, y ahora hablando de sanciones, a saber qué sanción va a haber, qué va a salir de un motín. El motín no necesariamente a bordo de un barco, sino a bordo de una selección. La selección argentina. Y tenemos con nosotros a Gustavo Medina del programa Clase Continental de Radio Continental en Buenos Aires, a quienes me imagino les ha cambiado la cara de un momento a otro gracias a Nigeria. Buenas tardes.
Hola muchachos, ¿cómo andan? Buenas tardes, un gusto saludarlos.
Creo que andamos, pero no tan contentos como ustedes.
No, pero tampoco acá están bailando en una pata, como decimos aquí en Argentina. Hay alivio en todo caso, pero ¿saben cuál es el tema en realidad?
El motín.
Está bien que el triunfo... Sí, pero aparte, digo, pensando en lo que pasó hoy con Nigeria, ahora Argentina tiene que ganarle a Nigeria. Y viendo cómo está jugando la selección, uno no sabe si esto va a ser una tarea sencilla o imposible. Al día de hoy, como está jugando Argentina, es imposible que se le gane a Nigeria. Para mí. Pero bueno, hay una chance más. Eso también se valora.
Sí, y todo el mundo estaba... Hoy en la mañana leía, no, ayer en la madrugada leía un diario que creo que era de Santa Fe, que decía que había todavía oportunidad porque recordaban aquella mala actuación al inicio que tuvieron en Alemania.
Claro, es verdad, es cierto, sí, es así. Yo digo que Argentina lo que puede hacer, y en realidad lo que pasa, es que hay un alivio, porque hay una chance más. Si bien todavía no depende de Argentina por el tema de la diferencia de gol, saben que si gana hay muchas chances de pasar a octavos, pero el tema es que para ganar hay que mejorar mucho, te diría todo lo que se hizo hasta aquí, que no ha sido bueno.
Muy bien, vamos a hablar, ya que te tenemos, no te vamos a soltar, tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regresar queremos seguir hablando contigo, Gustavo Medina, desde Buenos Aires, Argentina.
Bodeguita y volvemos.
Gracias por su sintonía y por no dejarnos hablando solos. Confía en la tecnología de Wagner Break. Wagner Break es innovación en el diseño. Es fabricación con los más altos estándares de calidad. Eso es Wagner Break. Calidad de equipo original. Adquiéralos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Sergio, ¿querés una pantalla LED gratis para disfrutar el Mundial?
Sí, claro.
Te la llevas de una vez solicitando un préstamo personal con el Banco Cuscatlán, sin fiador, ágil aprobación y cuotas accesibles, condiciones al 2212-2000 en elbancocuscatlán.com.
Muy bien.
Fácil.
Sí, recordemos lo del pozo. Recuerde, el pozo crece y con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito, ¿solo es esperanza de cambiar tu vida? No, se la cambias también a miles de salvadoreños. Al comprar tu pedacito, contribuyes a la salud, llevas alegría y das trabajo a cientos de agentes vendedores. El pedacito impulsa los sueños del futuro, abraza los recuerdos del pasado, ya que ayudas a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Y volvemos a nuestra charla con Gustavo. Hola, Gustavo Molina, gracias por esperarnos.
Medina,
perdón.
Yo sí, señor, aquí estamos.
Hablemos ahora del motín. Parece... ¿Es cierto o no es cierto?
Si tomamos como motín lo que se rumoreó acá, que le pidieron que no dirija a Sampaoli el partido con Nigeria, les digo ya que no es cierto. Ahora, sí les digo algo que pasó hace un rato, hace algunas horas. Los jugadores le pidieron a Sampaoli y a su cuerpo técnico una reunión donde los jugadores le manifestaron todo su disconformismo que tienen ellos con las decisiones que ha tomado el técnico. Del equipo, de la forma de jugar, de algunos nombres que se quedaron afuera, de algunas decisiones, de peleas que ha tenido con su cuerpo técnico. Eso sí pasó, eso pasó hoy, eso pasó hace unas horas. Los jugadores le cuestionaron duramente a Sampaoli muchas cosas, pero en ningún momento le pidieron a Sampaoli que no dirija el último partido.
Lo que significa que no necesariamente los jugadores van a tener injerencia en la alineación y en el modo de jugarle a Nigeria.
No necesariamente. Igual, a partir de esta reunión, yo creo que el ciclo de Sampaoli se termina cuando se termine la participación de Argentina en el Mundial. Eso hoy parece estar claro. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que va a atajar Armani, o que todas las chances las tiene para atajar Armani, que Caballero no va a atajar ante Nigeria, y que Armani o Guzmán, en menor medida, pero yo creo que Franco Armani va a ser el arquero, y que está la chance de que vuelvan los históricos, digamos los Di María, digamos los Rojo, los que habitualmente han jugado para esta última función, o bueno, para este partido que puede o no clasificar a Argentina.
Que puede o no, que tiene que ganar para clasificar a Argentina y seguir ilusionados.
Sí, mira, hoy reflexionaba con mis compañeros. Argentina tiene que cambiar muchísimo. Esto no es un problema ni de Sampaoli ni del error de Caballero. Aquí hay una estructura demasiado mal formada, mal constituida. Esto se armó mal y esto de la única manera que podía terminar era mal. No puede llamar la atención nosotros que lo vivimos día a día. El momento de la selección ya pasó en los Juegos Olímpicos, donde negaron todos los jugadores y Argentina se volvió en la primera ronda. No es casual que vuelva a pasar, que se esté en riesgo, que no se haya sabido rodear a Messi, que Messi esté pasando este momento y que no se encuentre salida futbolística. Es mucho más profundo que un técnico, que un arquero, y a veces un golpe fuerte hace que cambies, como le pasó en su momento a Alemania y como le pasó en su momento a Brasil también.
Ok, mira, te voy a pasar a Marcelo Betancur. Quiere platicar también contigo.
Yo lo que te quería, Gustavo, lo que te quería consultar es que si tú crees que pasó algo antes del partido contra Croacia, es decir, hubo un quiebre, de repente plantel y cuerpo técnico, porque la actitud de Messi, incluso desde que estaban formados para los actos protocolarios del partido, ya desde ahí se le notaba ya una actitud displicente a Messi, de repente mirando hacia el suelo, de repente también la respuesta del Kun Agüero a un periodista, aunque el periodista le estaba haciendo una pregunta de un comentario sacado de contexto de Sampaoli, pero ¿habrá habido algún tipo de quiebre entre jugadores y cuerpo técnico antes del partido?
Antes no, pero lo cierto es que la relación nunca fue ideal. Es más, me atrevería a decirte que muy pocas veces la relación fue buena. Se venía jugando como los jugadores se sentían más cómodos, y con Croacia el equipo jugó como quiso Sampaoli, y te diría que hasta por primera vez desde que Sampaoli es técnico. No gustó, esas fueron algunas de las recriminaciones que recibió Sampaoli, pero no había una guerra abierta o declarada. Después del partido la cosa cambió, Sampaoli casi se va a las trompadas con un ayudante de él en el vestuario, y después la reunión que te contaba hoy.
Bueno, perfecto. Muchas gracias, Gustavo, por el tiempo que nos has regalado este día, y suerte para el próximo martes.
Muchachos, ha sido un gran placer. Un abrazo para todos. Y bueno, estaremos a disposición cuando lo necesiten.
Muchas gracias, Gustavo.
Muy amable. Ya me sacó de mi duda, porque según yo, miles de argentinos habían ido con banderas nigerianas hacia el obelisco.
Hubo un meme ahí de sí. Messi en medio de nigerianos y él celebrando el gol.
Sí.
De bueno, Musa.
Ahora vamos a hacer.
Lionel Andrés Musa.
Lo que sí había en medio de la barra de Nigeria era un argentino con una bandera argentina pidiéndole a Nigeria que ganaran. Sí, eso sí vi una foto. Sí.
Y ya lo hicieron, sí. Antes, fíjate.
Pero
fíjate
que yo le iba a preguntar.
Que en Alemania, cuando recordás, habían perdido los dos primeros partidos, hicieron una cabuda. En aquella época, $25,000 era un montón. Y la cabuda la hicieron, me imagino, la federación y los muchachos para que se diera el resultado que ellos querían para poder pasar. Y lo lograron. Pero $25,000, a uno dice, ¿qué son $25,000 comparados con 350 millones? Bueno, vamos a la pregunta suave.
$25,000 ahorita.
A la pregunta suavecita. Tenemos un premio, 4 boletos para el mega evento Pilsener. Eso va a ser ya sea 30 de junio o el 1 de julio, como el ganador prefiera. Además, ya está haciendo hambre, la pizza gigante de un ingrediente de Domino's más un kit de Wagner Break. Teléfono 2263. Ahí estuvo.
Son 3 premios, entonces.
2263-7690.
Sí, son 3 opciones, sí, para ganar. Qué bueno, qué bueno.
¿Y qué me estás haciendo?
La pregunta.
Ah, vaya, la pregunta. Pues sí, por favor, mándele.
Si estás harto de no saberla, si la PAES no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
Hugo y Samuel están estrictos ahora, sí, ya lo vi. No,
no, sí, están estrictos.
Corriendo, así. Corriendo.
Bueno, ya tenemos lista a alguien, sí. Hola, hola.
Hola, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, escuchándola.
Vaya, me gusta. ¿Cómo te llamas?
Carmen.
Carmen, ¿desde dónde nos llamas?
En Ciudad Merlioz.
En Ciudad Merlioz, ahí nomás cerquita. Bueno, ¿estás lista?
Sí.
La pregunta es sumamente fácil. Ok, a parar las antenas. ¿Qué país le propinó a Brasil su primera derrota en un mundial?
La mataste.
Uruguay, bro. Creo yo.
¿Uruguay?
No, fue Uruguay. ¿Uruguay? No fue Uruguay.
No fue tan suavecito, Sergio. Bueno, ni modo. Mira, ni modo. Gracias por participar.
Yo no tengo la culpa. Ahí me
bueno, Carmen, bueno, un gusto.
¿Y entonces? ¿La regalamos de todas maneras? No, tranquilo.
Que vuelvan a llamar.
Que vuelvan a llamar. A ver si alguien ya tiene.
Bueno,
no fue...
Sí, lo bueno de este turno es que hablan muchas mujeres. Ayer estuve también y hablaron dos. Ahora están pendientes ahí de ganarse los tres premios.
Sí, tres premios son porque el mega evento Pilsen.
Dice Samuel que tenemos otra.
La pizza gigante y el kit de Wagner Break. Hola, ¿quién habla?
Habla Nicolás Asensio.
Nicolás Asensio. Hola, Nicolás. ¿De dónde hablas?
Hablo de Santa Tecla.
Vaya, pues, ¿y oíste la pregunta o no?
No la escuché bien.
Vaya, ¿qué país le propinó a Brasil su primera derrota en los mundiales?
Se la propinó Italia.
¡Pasalamiendo el travesaño!
Cerquita, no fue, Nicolás. Gracias por participar.
Tenemos que deshacernos de ese premio, ¿verdad sí. que sí? Sí, tenemos. O sea, no podemos quedar.
¿Cosas del premio, del paquete?
Es uno de esos tres cosas. Una de esas tres.
Okay. Cuatro boletos para el mega evento, además de la pizza gigante de un ingrediente de Domino's, más un kit.
O sea, son esas tres cosas.
Los tres.
Entonces por eso es que la pregunta está bonita, hombre. Pregunta. Yo pensé que era una.
Sí, recuerde 2263-7690. Si usted ya la oyó, puede.
Pero está cerca, hombre.
Puede asesorarse con Mr. Google. Y
fue el primer partido de Brasil en el Mundial. ¿En un mundial?
Ya está. Sí, sí. Vaya, ya tenemos correcto. La llamada. ¡Aló! ¡Hola! Aquí.
Ey, perdón, Sergiño, perdón.
Se cortó.
Sí, perdón, ahí yo fallé. No, yo fallé, tú fue tu asistente.
Mi asistente.
Ya te va a agarrar a trompada, sí. Digo, agarró Sampaoli.
Sí.
2263-7690, dice Samuel que ya tenemos otra llamada.
¿Aló?
Hola. Hola.
Pánico escénico.
No, ahí fue Samuel.
Pánico escénico. No, eso fue pánico escénico.
Sí. Es que no, pues sí, si va a mantener la pregunta. No, me imagino yo que ahorita están googleando. Ahorita sí están, Samu. Claro. Vamos ahorita.
¿Qué tan rápido es su teléfono?
Bueno.
Hola.
¿Qué tal por aquí? Escucho en el transporte colectivo rumbo a mi casa.
¡Ah, qué alegre! Ay, me parece maravilloso.
Saludos a todos ahí.
¿En qué ruta vas metido?
Aquí vamos en la 29, pasando Metro Centro.
¿Y cómo te llamas?
¿Con aire acondicionado o sin aire acondicionado? ¿Es de la de 25 o la de 35?
No, bien sabe. Pues con aire porque llevo la ventana abierta.
¡Qué bueno! Es aire acondicionado entonces, exterior. Entonces tal vez ese sí, aire te trajo el soplo. Ajá. La pregunta ya la sabes.
Sí.
Más bien,
ajá.
¿Qué pa-
¿Es el equipo europeo
sí.
ha sido campeón o no?
No,
sí, no. Sí. No, no ha sido campeón.
No ha sido. Pues no, entonces no.
Pues, ya viste. No me equivoco, pues no.
¿Quién?
Hungría.
¡No! ¡Pasa lamiendo el travesaño!
No, hombre.
Ay, ya bueno, se acabó y no vamos
modo,
a regalar.
Se acabó.
Bueno, entonces aquí lo vamos a repartir entre los piratas.
Eso dije a Daniel y Daniel me dijo que no.
No.
Eran los yugos. Bueno,
mira,
entonces.
Pero si querés, antes solo hacemos el resumen de los partidos de mañana rápidamente. A las 6 de la mañana, Bélgica-Túnez del grupo G. A las 9, Corea del Sur contra México. Y a la mediodía, Alemania-Suecia.
Va. Entonces, guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Gracias a Pierre Cardin.
Vaya, entonces démosle al, como ya casi no hay tiempo, ¿verdad? Démosle al Alemania-Suecia. Va a ser el único que vamos a pronosticar públicamente. Vamos a, aquí no se puede decir que el líder va a ser porque el líder no ha venido, sino los colíderes. Todo el mundo andamos como que si fuera el Tour de France en un gran pelotón.
Oh, qué bárbaro.
Sí, porque Orestes, Marcelo, Graciela Aguilar, Eugenio Calderón, hasta Eugenio Calderón tiene tres, igual que yo. ¡Qué barbaridad! Bueno, démosle entonces. Empecemos por el orden que tengo aquí.
Gana Alemania 2-0 para mí.
2-0 para Marcelo. Va, toma. 2-0 para Marcelo. Va, ahora Orestes.
Híjole, está 1-1.
Rácano partido.
1-0 gana Alemania.
2-0 gana Alemania. Deutschland über alles, espero. Y entonces, ¿querés que siga con otro? Vaya, pues démosle a otro. Bélgica-Túnez.
Bélgica-Túnez, 2-1 fácil.
2-1 fácil.
2-0.
1-1.
3-1. Va. Y entonces, démosle el de México. Vaya, pues, Corea-México.
¿Corea-México o México-Corea?
Corea-México.
Corea-México, ok.
Ese es con el corazón, así que 0-0.
Ah, vaya. 1-2.
Corea-México.
Sí.
0-1.
Corea-México, digo, Corea 1, México 2.
Bah. Bárbaro, Samuel.
San se acabó.
No, hombre, estaban regalones, bo, todo el acabó, tiempo y todo. Lástima que no le acertaron a la pregunta.
Sí, hombre. Porque qué pena.
Bueno, repartamos la pizza entonces ya. Pues.
Sí, vamos a comérnosla.
Bueno, va, Domino's Pizza.
Cada cual en su carro y vamos a un solo carro. Ya se acabó.
Ya estuvo.
Nos vemos no mañana. Le creo. Mañana a las 11 y a las 6, ¿verdad?
Yo que
a
ya estaba 11. Calentando.
Mañana vengo a las
11.
A las 11.
A las 11.
Va. Ok, muchas gracias por habernos acompañado y recuerden, les invitamos al Wiri Wiri Mundialista todos los días en dos funciones. La primera, como si fuera a las 11 de la mañana y la siguiente a las 6 de la tarde. Y recuerde también diariamente, los muchachos, ¿tiene que salir corriendo este a la tele ahora o no?
Sí, a las 9 de la noche. TV, Gráfico sí. TV a las 9 de la noche. Todos los días, de lunes a domingo, durante el Mundial.
En Canal
33. 7 en cable.
Ok, muy bien, gracias, buenas noches.
Muy bonito el cuento, Rusia, las matrioshkas. Pero ahí las siguen más tarde, camaradas. Y se acabuche.
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Detector, Fedecases, Pilsener, Wattner Break, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos,